COPE Andalucía.
Estar informado.
Una chica de 28 años muerta en Sevilla presuntamente a manos de su pareja. Esta madrugada, la chica ensangrentada en un soportal en la zona este de la ciudad pedía ayuda. Cuando los servicios de emergencias llegaron, no pudieron hacer nada por salvarla. Según ha podido adelantar esta mañana COPE Andalucía, el agresor tiene 21 años y ha sido trasladado al hospital porque tras la agresión habría intentado lesionarse. Él, por lo que sabemos, se encuentra en estado grave. Todo apunta a un nuevo caso de violencia de género. Francisco Toscano es el subdelegado del Gobierno en Sevilla.
No constan en este momento que existieran denuncias previas ni medidas de protección judicial en vigor en este momento. No obstante, por episodios anteriores de violencia en los que se podría haber visto envuelta esta mujer, sí tenía expediente abierto en el sistema Biogen.
Según datos de la Consejería de Igualdad, más del 90% de los hombres enjuiciados por violencia de género fueron condenados aquí en nuestra tierra. Por eso a esta hora en COPE Andalucía nos adentramos en una cárcel andaluza para conocer cómo es la vida en prisión. Carmen Cerván, ¿cómo es el día a día en la cárcel malagueña de Laurín de la Torre?
Una prisión en la que viven casi tantas personas como en pueblos de la Exarquía como Mocrinejo, Arenas o Comares. Pero allí la entrada está estrictamente controlada. La prisión de Laurín de la Torre tiene capacidad para 836 presos, pero cuenta con más de 1.100, esa es su población reclusa. Una saturación que genera conflictos entre los internos, como nos cuenta Francisco Mancero, que es funcionario de esta cárcel.
En los módulos, que es donde realizan la vida los internos, están pensados para 76 personas, por ejemplo. Hay 72 sillas en el comedor, eso supone que si hay 100, 20 personas tienen que comer en las mesas que ha dejado sucia el anterior, eso genera conflictos.
Te voy a dar un dato. Según el sindicato ACAIB, del que es delegado este funcionario de prisiones, cada día se registran allí 4 o 5 incidentes entre los presos. Una cárcel conflictiva no solo por la saturación, te recuerdo que allí viven casi 300 personas más de las que debería haber, sino también por el tipo de preso al que acoge.
Con la Costa del Sol, pues entran internos de muchas nacionalidades, de banda organizada, gente de la que no tienes datos hasta que no se recaba alguna información, y a veces ni así.
Internos que habitan en los 15 módulos de la cárcel, entre los residenciales, el de aislamiento y la enfermería. Así es esta prisión malagueña en la que trabajan 60 funcionarios que rotan por turnos. Por tanto, en un día cualquiera como hoy, hay 2 funcionarios por módulo.
Reportaje de Carmen Cerván que puedes escuchar ya en cope.es/Andalucía. Buenas tardes, soy Yolanda Guirado y enseguida vuelvo con más historias que están pasando aquí en nuestra tierra. No te vayas.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
A esta hora, Almería, Córdoba, Huelva y Sevilla están en alerta amarilla por lluvias. Podrían caer más de 15 litros por metro cuadrado. En COPE Andalucía queremos saber si esta va a ser la tónica del otoño. Para eso hemos hablado con José Miguel Viñas, él es meteorólogo de Meteorred.
Tendremos un trimestre otoñal con temperaturas por encima de la media. No será un otoño marcadamente cálido, al menos las últimas actualizaciones de esas predicciones apuntan en ese sentido. Y donde sí que aparece una señal bastante clara, pues es probable que durante periodos prolongados de tiempo, y ahora vamos a tener uno, pues apenas se lleguen borrascas y frentes a la península, y eso se traduzca en periodos largos de muchos días seguidos con prácticamente ausencia de lluvias o pocas lluvias.
¿Y qué previsión tenemos para este otoño en el campo? Bueno, pues por el momento malas noticias para la cosecha de la viña de Montilla Moriles en Córdoba. El 50% de la cosecha se ha perdido por culpa del hongo mildius. Este año este hongo podría dejar unas pérdidas de unos 50 millones de euros. Francisco Robles es gerente de Bodega Robles.
Yo lo he llamado el COVID de la vid. O sea, es que no ha llegado una enfermedad que sabíamos que existe, como los resfriados, pero en este caso el hongo ha sido muy virulento y al racimo. O sea, es que no. Entonces, bueno, ha sido algo muy, muy anormal, muy, muy extraño y bueno, es la situación que tenemos y en la que hay que afrontarlo.
Y con la llegada del otoño cruzan el cielo de Andalucía las aves que parten hacia África. Aves que vienen de diferentes puntos de Europa son fechas propicias para esa migración de las especies que sobrevuelan parte del territorio nacional y también parte de Andalucía. Sin embargo, mucho ojo porque ese viaje puede convertirse en una trampa mortal para estas aves. Tomás Díaz.
Un desenlace fatal para el que buscan solución. En Jaén, un grupo de voluntarios de SIECE recorre cada año la provincia para detectar puntos negros en este sentido. Uno de ellos está en Baños de la Encina, donde avistaron hasta 500 cigüeñas.
Cuando nos dieron la noticia de que ese bando había pasado por este sitio, nosotros dimos una vuelta por los tendidos de alrededor y efectivamente nos encontramos 32 cigüeñas electrocutadas, muertas.
Así lo explica Francisco Javier Pulpillo, biólogo de SIECE. Una situación que era mucho peor hace años, cuando en 2016 contabilizaron hasta 1.200 aves electrocutadas solo en la provincia de Jaén, mientras que en este 2025 apenas se supera el centenar.
Nosotros esto lo llamamos la muerte pasiva, estar 365 días del año activo, las 24 horas. Esperando que se pose un pájaro y muera.
Una labor voluntaria fundamental para evitar la muerte de aves protegidas.
Gracias, Tomás. Y en otoño y con las lluvias baja el riesgo de incendios, afortunadamente, aunque eso sí, no debemos confiarnos. De hecho, este domingo tenemos riesgo extremo de incendio en el centro del mapa. Y claro, cuando se produce un incendio intencionado, como los que vemos en verano, por ejemplo, en Andalucía, la imagen de las llamas devorando todo lo que encuentran a su paso nos hace preguntarnos, ¿qué clase de persona puede hacer algo así? Bueno, pues esa pregunta es la que le ha hecho Irene Ramos a un experto.
Y la respuesta fácil, Yolanda, es pensar en un pirómano, alguien fascinado por el fuego. Pero la realidad, según un experto, desmonta por completo ese mito. El psiquiatra José Ignacio del Pino, del Colegio de Médicos de Sevilla, empieza por los datos. Y escucha, son sorprendentes.
Es que de 100 incendios provocados, solamente las estadísticas más altas hablan de un 3%. Es decir, serían 1, 2, 3 incendios por un pirómano y los 97% restantes son por incendiarios. No se puede hacer la regla de algo que es una excepción, que sea un pirómano.
Es decir, la inmensa mayoría de los incendios son un acto criminal calculado, no un impulso incontrolable. Pero ¿qué ocurre con esa pequeña minoría, con el auténtico pirómano? Detrás de esa fascinación por el fuego, nos dice el doctor, suele haber una razón en muchas ocasiones dolorosa. Una vida con episodios de desprecio, de abandono, de violencia, y el fuego se convierte en una vía de escape.
Llamar la atención. Y esto es lo que hay detrás, por ejemplo, pues, de un pirómano, ¿no? La necesidad de sentirse importante equivocadamente, siendo una barbaridad, pero pensando que entonces él se siente importante y así olvida los problemas de su vida.
Una última clave, Yolanda. ¿Este trastorno mental se puede tratar? La respuesta es sí. La terapia ayuda a la persona a afrontar esos problemas de su vida para que no necesite recurrir al fuego como una vía de escape.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Y a esta hora, en estos momentos, miles de personas apuran y disfrutan de la última hora del evento más importante del videojuego que hay en el mundo. Hoy, último día de la Comic-Con de Málaga, donde ha asistido incluso la leyenda del cine Arnold Schwarzenegger. Vivimos ya estas últimas horas de la primera edición, pero habrá dos más. Desde el pasado jueves y hasta hoy, 120.000 personas han pasado por aquí, y quien también ha visitado la feria del cómic más importante del mundo ha sido el presidente Juanma Moreno. El presidente asegura que se han superado todas las expectativas. Desde el gobierno andaluz y desde la organización tienen ya la mirada puesta en las próximas ediciones que se van a celebrar aquí en nuestra tierra, aquí en Andalucía, en la ciudad de Málaga.
Creo que con esta experiencia, que ha sido netamente positiva, iremos mejorando, y ahí estamos proponiendo, y ellos mismos proponiendo ideas para el año que viene, para corregir posibles errores, para evitar estas colas que han sobrepasado las previsiones que ellos mismos tenían, y por tanto diseñaremos la del año que viene con más amplitud, con más superficie, también que facilitemos y mejoremos ese objetivo de que podamos movernos con más libertad a través de todo el recinto, ¿no?
Y terminamos en Granada, porque hoy a las 5:30 de la tarde procesiona la patrona de la ciudad, la Virgen de las Angustias, por las calles de Granada. Sin duda, bueno, pues está siendo un fin de semana con muchísimos eventos en la región. No podemos olvidar, eso sí, que tenemos algunas provincias en alerta amarilla y que llegan las lluvias.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
Ahora escuchas Mediodía COPE, fin de semana con Antonio Raid. Buenas tardes.
Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida y sé que no te irás. Tú no.